Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información lista para entregársela a todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 7 de junio de 2022. El régimen castrista prohíbe salida de otros dos activistas. Advierte que ninguno podrá asistir a la Cumbre de las Américas. Estados Unidos defiende exclusión de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y enfatiza: no son ejemplos de gobernabilidad democrática. Líderes del exilio se pronuncian sobre la venta de importantes emisoras de radio defensoras de la libertad de Cuba. El exiliado médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas afirmó que al abusador no se le da tribuna, en respuesta a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, que lamenta que el régimen no fuera invitado a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. En Voces de Cuba, la resistencia del pueblo ucraniano, un ejemplo a seguir. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, El Universal. En México, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya dijo que es demencial la actitud del presidente López Obrador de meter a México en pleito con Estados Unidos por defender a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Univisión Noticias. La caravana de migrantes más grande en la historia reciente se dirige desde México hacia la frontera sur de Estados Unidos. Mirada al mundo. Deutsche Welle. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita las tropas que enfrentan la invasión rusa. En tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania enviarán lanzamisiles de largo alcance en ayuda. Euronews. Rusia ha intensificado sus ataques en el Donbass y está arrasando todos los edificios de las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk. AFP. Tropas ucranianas resisten en desventaja ante efectivos rusos más numerosos y poderosos en Severodonetsk. Euronews. En reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusa a las tropas invasoras rusas en Ucrania de violencia sexual y de utilizar los alimentos como arma de guerra. Euronews. La ONU documenta 124 casos de presunta violencia sexual cometidos por soldados rusos en Ucrania. F. El primer ministro británico Boris Johnson superó la moción de censura interna con una exigua mayoría. Euronews. Demostración de fuerza militar de Estados Unidos y Corea del Sur en el Mar de Japón en respuesta a provocaciones de Corea del Norte. F. Japón requerirá mascarillas y seguro médico a los viajeros extranjeros. Patrimonio. Nicolás Quintana, La Habana en el corazón. Deportes. En el fútbol, Francia y Croacia empatan a un gol en la Liga de Naciones. En las Grandes Ligas, el cubano Jordan Álvarez recibe un bono de 5 millones de dólares por firmar extensión de su contrato con los Astros de Houston. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Los activistas Martadela Tamayo y su pareja Osvaldo Navarro Veloz del Comité Ciudadano por la Integración Racial no pudieron asistir a la novena Cumbre de las Américas que partió el día lunes en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, y a la cual fueron oficialmente invitados para participar en el foro de sociedad civil. Es la tercera vez, en mi caso, que se me impide asistir a la Cumbre de las Américas. La primera vez fue en Panamá en el año 2015, la segunda vez en Lima, Perú, en el 2018, y bueno, actualmente ahora en Los Ángeles, dijo Tamayo. La activista también utilizó su cuenta de Twitter para informar acerca de la prohibición. En cuanto a Navarro Veloz, integrante también del Comité Ciudadano por la Integración Racial, la activista señaló que esta es la segunda vez que la seguridad del régimen comunista le impide viajar a los Estados Unidos para que asista a algún evento de defensa de los derechos humanos o de intercambio cultural. La prohibición de salida del país o el regulado han sido los eufemismos que coloca migración y extranjería del régimen comunista para impedirle a los activistas de la sociedad civil que puedan participar de algunos eventos que se desarrollen de carácter internacional, como la Cumbre de las Américas, u otros eventos que se han desarrollado en Ginebra, en Suiza, o se han desarrollado en el marco de las asambleas de la Organización de Estados Americanos, expresó. Según Martadela Tamayo, estas prohibiciones demuestran una vez más las arbitrariedades del régimen del dictador Miguel Díaz-Canel contra los activistas y defensores de los derechos humanos, y así como toda la violencia política e institucional que constantemente, como feministas cubanas, han venido denunciando, según comentó Martadela Tamayo. Los nombres de Tamayo y Navarro engrosan la lista de actores de la sociedad civil cubana, cuya participación en uno de los eventos más importantes que se realizan en el continente latinoamericano es prohibida por el régimen comunista. Recientemente, la activista Aymara Peña fue detenida y amenazada por la policía política del régimen, prohibiéndole además asistir a la cumbre, según declaraciones hechas a prensa internacional. Sayli González Velázquez, activista e influencer que recibiera la invitación oficial para asistir al evento, también denunció haber sido arrestada por oficiales del régimen comunista, quienes la amenazaron con enviarla a prisión. De igual modo, a la escritora y periodista y fundadora del grupo Justicia 11J, María Matienzo, le fue prohibida su participación en la novena cumbre. Según explicó este lunes, los oficiales de la dictadura la estaban esperando en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba condenó también el día lunes la prohibición de la dictadura comunista de que estos activistas de la sociedad civil independiente participen en la Cumbre de las Américas. Por su parte, la Red Femenina de Cuba, grupo que pertenece a la sociedad civil independiente, estará representada en la novena Cumbre de las Américas por su coordinadora Frisia Batista Mocárcel, según informó el domingo la organización a través de Twitter. Estados Unidos no cursó invitaciones a la cumbre a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a sus dictaduras. No están invitadas. En protesta, el presidente de México, el chupamedias mayor Andrés Manuel López Obrador, anunció el día lunes que no acudirá al evento. En su lugar, enviará al canciller Marcelo Ebrard. ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Qué bueno! La Cumbre de las Américas no cuenta con la presencia de las dictaduras comunistas de América Latina. Eso es una muy buena noticia. Entre tanto, mis amigos, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que uno de los elementos clave de la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en los Estados Unidos, En el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, es la gobernabilidad democrática y que Cuba, Venezuela y Nicaragua no son ejemplos de ello. Los desafíos que estos tres regímenes plantean a algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática, los valores democráticos, todos ellos están en la agenda, declaró el portavoz del Departamento de Estado en una conferencia de prensa. Price mencionó el acoso a artistas en Cuba, como los juicios de Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, señalando que solo en los últimos días el régimen comunista cubano ha juzgado a artistas por cargos que en realidad criminalizan la libertad de expresión y expresión artística en Cuba. Esta supresión más reciente de la libertad de expresión es un sello distintivo de lo que hemos visto en este régimen comunista cubano a lo largo de los años, pero especialmente desde las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. Este es un régimen que no ha tolerado la oposición pacífica, expresó. Asimismo, señaló que está esperando el veredicto en el caso de estos dos artistas, pero que estos no son incidentes aislados. Hemos visto a esta dictadura comunista arrestar, detener, mantener sin cargos, mantener en régimen de incomunicación a personas que no hacen más que expresar el derecho universal que tienen de reunirse pacíficamente para expresar sus opiniones, opiniones que no se corresponden con las del régimen comunista cubano, claro está. Por ese supuesto delito han sido detenidos, han sido privados de su libertad, han sido privados de derechos que deberían ser universales, manifestó el vocero del Departamento de Estado. Ned Price añadió que la situación es similar en Nicaragua, donde el régimen ha reducido el espacio para la sociedad civil, y en Venezuela, a cuyo régimen también los Estados Unidos no reconoce. El portavoz dijo además que Estados Unidos entiende la posición de México sobre la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente, a quien nosotros llamamos el chupamedias mayor, Luis Manuel López Obrador, cumpliera su amenaza de no asistir al evento porque todos los países del hemisferio occidental no estaban invitados. México estará representado por su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente de México ha intentado fracturar la estructura democrática de América Latina para ayudar a los tres dictadores, a las tres dictaduras, a los tres regímenes comunistas más sórdidos de América Latina. Esto lo coloca en una posición difícil ante los países que luchan, bregan todos los días, tratan todos los días de avanzar un paso más a favor de la democracia. No sé hacia dónde va caminando el señor Andrés Manuel López Obrador, pero está bien equivocado y México, estoy seguro, no se lo va a perdonar. Ned Price declaró que en la cumbre participarían representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el líder legítimo del país, así como delegados no gubernamentales de los tres países no invitados. Mientras tanto, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca dijo en una conferencia de prensa que el presidente Joe Biden cree que los dictadores no deberían ser invitados a la cumbre. Vámonos de inmediato, mis amigos, a la pausa y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al técnico de Francia, Didier Deschamps, no le salió bien su revolución. Con 10 futbolistas nuevos en su 11, respecto al anterior partido frente a Dinamarca, empató a un gol ante Croacia. Un empate que no arregló la derrota 2-1 frente a Dinamarca en el partido inaugural y que le complica su futuro en la Liga de las Naciones. La reedición de la final del Mundial de Rusia 2018 apenas tuvo protagonistas de los campeones, de aquella tarde en la que Francia ganó su segunda estrella en el estadio Luzhniki, solo repitió de inicio Pavard y Griezmann en la segunda mitad. La imagen de Benzema y Mbappé, sentados uno al lado del otro en el banquillo compartiendo suplencia, fue algo llamativo en un choque sin destaque. No disputaron ni un solo minuto las dos estrellas francesas. Le reservaron por sus problemas físicos, porque sin ellos Francia no mete miedo. El que sí jugó fue un incansable Luka Modric, que vivió su partido 150 con Croacia. El mediocampista del Real Madrid movió los hilos de un combinado balcánico que mejoró la imagen dada frente a Austria en la primera jornada en aquella dura derrota 3-0, y solo las paradas del portero galo evitaron que se llevara el triunfo. Al minuto 52, Rabiot, en una carrera a la espalda de la zaga de Croacia, puso en ventaja a una Francia que no apretó. El triunfo se le escapó en los últimos minutos, cuando Andrei Kramarik marcó el empate de penalti al 83. Francia no sabe aún lo que es ganar en esta Liga de Naciones. Y nos vamos al béisbol. El antesalista Eduardo Escobar conectó un triple de dos carreras en el noveno inning para completar su primer ciclo ofensivo y remolcó 6 anotaciones para reforzar la actuación de su compatriota Carlos Carrasco en la victoria de los Mets de New York el lunes 11-5 sobre los Padres de San Diego. El venezolano disparó un jonrón de dos carreras en el octavo y además pegó un sencillo de dos carreras en la primera entrada y un doblete en la cuarta. Por su parte, el también venezolano Carrasco, que va con récord de 7 ganados y 1 perdido, ganó su cuarta apertura consecutiva tras limitar a los Padres a 2 carreras y 5 hits en 7 entradas, con 10 ponches y ningún boleto. Por los Padres, Blake Snell cargó con la derrota al permitir 5 carreras y 7 hits en 4 episodios. Y amigos, ayer les contaba que el cubano Jordan Álvarez y los Astros de Houston habían acordado extender su vínculo por 6 años y 115 millones de dólares. Pues bien, ayer se anunció que el cubano además recibirá un bono por firmar de otros 5 millones de dólares. ¡Felicitaciones a nuestro compatriota! Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Marineros vencieron a los Astros 7-4, Azulejos a Reales 8-0 y Medias Rojas a Los Angelinos 1-0. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a Cascabeles 7-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Noticia preocupante, los exiliados se reunirán el día de mañana para rechazar la venta de las emisoras, varias de ellas defensoras de la libertad de Cuba. Estos líderes cubanos en el exilio se pronunciarán sobre la reciente venta de estaciones radiales, como le digo, defensoras de la libertad de Cuba, un hecho que ha generado preocupación en la comunidad cubana en el sur de la Florida. Toda vez que se van apagando voces que Cuba, la que necesita y anhela la libertad, está requiriendo y siempre tiene ahí. Líderes cubanos en el exilio, así dice la noticia, se pronunciarán este miércoles sobre la reciente venta de estaciones de radio Defensoras de la Libertad de Cuba, un hecho que ha generado preocupación en la comunidad cubana del sur de la Florida. La conferencia se celebrará en el Museo de la Bahía de Cochinos, también sede de la Brigada de Asalto 2506, y abordará los casos de Radio Mambí, la WQBA, la antigua cubanísima, compradas por el grupo empresarial Latino Media Network. Líderes cubanos en el exilio, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expresarán la gran preocupación de su comunidad con la posible venta corporativa de importantes estaciones de radio para la defensa de la libertad de Cuba y los derechos fundamentales del pueblo cubano, para asegurarse que estas voces no sean silenciadas, señaló la organización en el comunicado. La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición de organizaciones de oposición al régimen comunista de la isla. Fue fundada en el año 2009 y está integrada por grupos de derechos humanos, democracia y prolibertad dentro y fuera de Cuba. La venta de Radio Mambí, propiedad de Televisa Univisión, forma parte de una transacción por unos 60 millones de dólares que involucra a 18 de sus más importantes emisoras radiales en el mercado hispano, confirmaron el pasado viernes medios estadounidenses. El grupo LMN, de reciente creación, está encabezado por Stephanie Valencia, ex directora de Extensión Comunitaria Latina, durante la administración del expresidente Barack Obama, y la activista demócrata Jessica Morales Roqueto, asociada al Comité Nacional Demócrata y quien formó parte de las campañas de Obama y Hillary Clinton. Ellos serían los compradores de estos circuitos de radio. De las 18 emisoras de radio adquiridas, 10 forman parte del mercado latino en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Houston y Las Vegas. Este sería un duro golpe asestado a la libertad y la independencia de la información, de la que depende, por supuesto, la batalla a favor de la libertad de Cuba. Sabemos cuáles son las intenciones, esperamos que no ocurra, y por eso los exiliados van a rechazar esta venta de emisoras Defensoras de la Libertad de Cuba, que no tiene nada que ver con un simple negocio de dinero, sino con el intento de acallar las voces que luchan a favor de la libertad, la paz, la justicia y la democracia en la isla. Y volviendo a la noticia sobre la Cumbre de las Américas, muy interesante lo que ha dicho, lo que ha declarado el doctor Pupo con respecto al régimen comunista y la Cumbre de las Américas. El médico acusó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua de ser dictaduras totalitarias, antidemocráticas, con políticas fascistas y abusivas contra la libertad. El médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas afirmó el día lunes que al abusador no se le da tribuna, en respuesta a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura comunista de La Habana, en la cual lamentaron no ser invitados a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Según el doctor Pupo, exiliado por la persecución del régimen comunista en la isla, los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden ni deben ser invitados a debatir con las democracias del continente porque al abusador no se le da tribuna. El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen comunista, este 6 de junio, aseguró que no existe una sola razón que justifique su exclusión definitiva de las Cumbres de las Américas. Anunciadas este lunes por la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. O sea, 63 años de dictadura y crímenes. ¿No le parece una razón que justifique el que usted no se deba juntar con los gobiernos libres y democráticos? A mí me parece de sobra. A mí me parece una razón de sobra. 63 años de dictadura comunista, de oprobio, de robo, de violación de derechos humanos, de corrupción, de castigo, de fusilamientos, de deportaciones, de destierros. En una nota oficial, el régimen comunista también dijo que la decisión era antidemocrática y arbitraria. Pero bueno, Estos tipos, la verdad es que no es que sean locos, estos tipos son unos descarados, estos tipos son unos criminales, unos tipos que definitivamente no tienen nada que ver con la cordura ni con la vergüenza, que a veces es una de las mejores custodias de la paz y de la seguridad y de la justicia. Estos tipos no paran de mentir, no paran de delinquir. La Habana dijo conocer supuestas gestiones de alto nivel llevadas a cabo por los Estados Unidos con gobiernos de la región para contener la intención de muchos de ausentarse del evento si no se invitara a todos. Pero bueno, Cuba cree que están todos los países de América Latina dispuestos a hacer la teta que alimente a los dictadores, por el amor de Dios. América Latina desesperada por entregarle sus vísceras a un régimen dictatorial. No, no, no. Esos son algunos imbéciles como Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que no vaya a ocurrir en Colombia. Esperamos que el novato comunista chileno también se dé cuenta. Esperamos que América Latina no caiga en la tentación de ser el aparato que alimente a una cuelga de desaforados que han sodomizado por el solo hecho del poder económico y el poder hegemónico a un país completo. Por Dios, se pierde de vista lo caradura del régimen comunista ante los reclamos de las personas que buscan la libertad. Tiempo para nuestra pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo de Cuba tiene que ver en el pueblo de Ucrania una lección sobre lo que es la resistencia. Un pueblo desempeñando una resistencia descentralizada a nivel nacional, unida en el objetivo de combatir al agresor que viene a quitarle la soberanía a Ucrania, es el modelo a seguir por los cubanos. Ucrania ha demostrado que un pueblo decidido a luchar, cada cual en su frente, en la manera que puede, en el momento que puede, ha sido capaz de detener, de entorpecer y de dificultar la agresión a su país de una inmensa maquinaria militar que no tiene ningún tipo de escrúpulo para destruir y para matar. Los cubanos podemos ver en los ucranianos un ejemplo, un modelo a seguir en nuestra propia lucha. Ya dentro de Cuba, cientos de activistas están trabajando en impulsar lo que se llama el paro nacional. Este paro nacional, que consiste en una resistencia descentralizada, autónoma, pero persistente contra un régimen comunista de Cuba, con un solo objetivo, desplazar al Partido Comunista del poder, puede tener éxito. Precisamente en estos momentos en que tantos cubanos ya se han levantado para decir, el paro nacional va.
Cubano, cubana, vete preparando, el paro va. No asistas a las convocatorias del régimen. No cooperes con sus organizaciones ni pagues sus cuotas. Protesta a tu manera cuando puedas. Crea núcleos pequeños de oración y organización del paro. En los apagones, que las paredes digan el pensar del pueblo. Vete preparando, hermano. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe acudir a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, pues consideró que es demencial meter a México en un pleito con Estados Unidos por defender a tres dictadores. En su tradicional video semanal, el panista queretano dijo que el presidente es muy libre de que le caigan bien tres dictadores: Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. Pero aquí lo importante es qué le conviene a México. Ante la reiterada postura del presidente López Obrador de condicionar su asistencia a la de los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Anaya expresa lo siguiente.
Ahora, que le caigan bien estos tres tiranos, es su decisión. Pero aquí lo importante no es quién le cae bien al presidente, sino qué es lo correcto y qué le conviene a México. Y ahí es donde estas ideas viejas, trasnochadas de López Obrador, le pueden hacer mucho daño a nuestro país. Yo en verdad espero que López Obrador rectifique. Y digo, todavía está a tiempo, porque hoy inicia la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es una reunión muy importante a la que van los líderes de todos los países democráticos del continente americano. Y esta es la primera vez que se va a celebrar en Estados Unidos desde la reunión inaugural hace casi 30 años. Más que, como sabes, en los últimos días López Obrador ha estado diciendo, fíjate nada más el absurdo, que si Estados Unidos no invita a los dictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela a la cumbre que empieza hoy, entonces que él tampoco va. Ahora, la inmensa mayoría no estamos de acuerdo. O sea, la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo en que López Obrador meta a México en un conflicto con Estados Unidos para defender a tres dictadores. Y lo que hay que entender es que la razón por la que no están invitados es esa. O sea, son unos tiranos.
Anaya acude a los resultados de una encuesta publicada recientemente, en la que se preguntó a los mexicanos si la postura del presidente era un acierto o un error. Y en esta, el 53% considera que es un error, solo el 34% está de acuerdo. En la misma también se preguntó si la relación más cercana de México debía ser con Estados Unidos y Canadá o con Cuba, Venezuela y Nicaragua. El resultado fue: con Estados Unidos y Canadá, 63%. Con Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo el 14%.
Estos personajes son los amigos de López Obrador. Estos son a los que defiende López Obrador. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Además de que es una vergüenza dar la cara por tres tiranos, va en contra de los intereses de México. Y ahí es donde te afecta a ti. O sea, prácticamente no tenemos comercio con esos países. Y en cambio, fíjate, a Estados Unidos le vendemos el 81% de todo lo que exportamos. En Estados Unidos viven 37 millones de paisanos nuestros. Esos héroes que mandan más de 51 mil millones de dólares para sostener a sus familias en México. O sea, ¿en serio nos vamos a pelear con Estados Unidos para defender a tres dictadores?
Por último, Ricardo Anaya le propone al presidente asistir a la Cumbre de las Américas, donde se discutirá sobre el futuro de nuestro continente, ponernos del lado correcto de la historia, a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de la justicia y a favor de los derechos humanos.
Latinoamérica al día.
Esta podría ser la caravana más grande en la historia más reciente que se ve en este momento en la frontera. A esta hora van avanzando paso a paso hacia Estados Unidos. Ya están en territorio mexicano. Hablamos de cerca de 15 mil personas quienes habrían partido desde Chiapas hacia la capital mexicana. En las imágenes podemos ver familias enteras, niños y adultos, y se estima que esta sea la caravana de mayor tamaño que se ha visto hasta la fecha.
Y miren, en su gran mayoría son de origen venezolano, aunque también de otros países como cubanos, haitianos, centroamericanos y también de diferentes nacionalidades de África. Y nos conectamos directamente hasta allí con Pedro Ultreras, que en este momento está en el corazón de esta caravana. Pedro, muy buenas tardes, adelante.
Efectivamente, la caravana ha iniciado, esta nueva caravana, y a diferencia de todas las caravanas que a lo largo de los últimos años hemos conocido de hondureños, esta caravana es principalmente de venezolanos, y es sin duda la madre de todas las caravanas, dicen por acá, porque nunca antes una caravana trajo tanta gente. Se estima que aquí vienen entre 10, 12.000, incluso 15.000 personas. Hay una fila tan larga de unas 2 millas quizás. Son muchísimas las personas que ven acá. Son familias completas. Vienen mujeres con bebés de brazos. Vienen personas discapacitadas en sillas de rueda. Y el objetivo de ellos es llegar hasta la frontera norte. Dicen que están cansados de estar esperando un salvoconducto, una visa por parte del gobierno mexicano. No quieren seguir esperando, quieren llegar a la frontera de Estados Unidos para pedir asilo. Y también están aprovechando porque saben que se está llevando a cabo o que hoy inicia la cumbre de las Américas en Los Ángeles y quieren mandar un mensaje muy serio a los gobiernos de Latinoamérica. Como pueden ver, venimos todos empapados porque cuando esta caravana inició estaba una tormenta tremenda. Y bueno, conforme fue avanzando la mañana, fue cediendo el agua y nosotros continuamos caminando. Ya tenemos una hora, hora y media aproximadamente que vamos caminando. Y la gente aquí viene, dice que quieren visa, que ellos no quieren seguir esperando en Tapachula. Quieren llegar a la frontera norte y están dispuestos a continuar caminando el tiempo que sea necesario para lograr su objetivo.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Reino Unido anunció que enviará sus primeros misiles de largo alcance a Ucrania después de que Rusia atacara las afueras de Kiev por primera vez desde el pasado mes de abril. Se trata de lanzadores M270 que pueden disparar cohetes, se dicen, guiados con precisión hasta 80 kilómetros. La decisión llega cuando Moscú endurece sus amenazas de nuevos ataques contra Ucrania y Volodymyr Zelensky visita el frente de guerra en la región del Donbass, donde desde hace semanas se concentran los más cruentos combates entre su ejército y las tropas rusas.
Un pueblo cerca del frente en el Donbass, tras un bombardeo ruso en el que murió una mujer mayor. La última víctima de una guerra que dura ya más de 100 días y sigue causando sufrimiento a la población ucraniana. ¿Qué, cómo me siento? Viviendo en paz con normalidad, esta calle era un mar de paz. No tenemos nada de valor, nada, y pese a todo nos han bombardeado. En la asediada ciudad de Severodonetsk, Ucrania afirma que hizo retroceder a las tropas rusas. Y Moscú ha confirmado que otro de sus generales ha muerto durante una visita al frente. También el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió al frente en el Donbass. Un paso arriesgado para subir la moral a los soldados que aguantan el despiadado fuego artillero ruso. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han pasado a contrarrestar la capacidad de fuego ruso al anunciar el envío de lanzamisiles a Ucrania con un alcance de 80 kilómetros. El ministro de Exteriores ruso lanzó una nueva advertencia desde el Kremlin. Solo puedo decir que cuanto mayor sea el alcance de las armas que suministran, más lejos de nuestro territorio quedará la línea desde la que los neonazis puedan amenazar a la Federación Rusa. En una guerra marcada por los reveses rusos y la fuerte resistencia ucraniana, no será fácil que esas palabras se conviertan en hechos.
Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cancelado un viaje a Serbia después de que los países limítrofes cerraran su espacio aéreo para su avión. Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro impusieron las restricciones como parte de las sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania. Lavrov tenía previsto visitar Serbia para discutir el suministro de energía rusa al país.
La situación empeora para Ucrania en el Donbass. El gobernador de Lugansk denuncia que la artillería rusa está arrasando todos los edificios de las localidades de Severodonetsk y Lisichansk. Según Ucrania, los bombardeos sobre un total de 22 localidades dejaron al menos 8 muertos y 4 heridos el domingo. Pero el lunes, los ataques rusos se han intensificado y en Járkov, más al norte, 3 personas han muerto. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus aviones destruyeron 3 depósitos de munición de artillería y un depósito de combustible cerca del pueblo de Kodema, en la región de Donetsk. La lista de objetivos se ampliará, ha advertido el presidente ruso Vladimir Putin, si Occidente entrega misiles de largo alcance a Ucrania. Pero las líneas de batalla también se moverán, añadió su ministro de Asuntos Exteriores. Solo puedo añadir que cuanto mayor sea el alcance del armamento que suministrarán, más alejaremos la línea de nuestro territorio, más allá de la cual los neonazis pueden amenazar a la Federación Rusa, dijo Sergei Lavrov. Ucrania lleva semanas exigiendo la entrega de armamento occidental avanzado para frenar la ofensiva rusa. Las armas César entregadas por Francia están causando un gran daño a las fuerzas rusas. Estados Unidos y Reino Unido han anunciado que entregarán al ejército ucraniano sistemas de cohetes capaces de alcanzar objetivos a unos 80 kilómetros de distancia. Tras más de 100 días de guerra, Ucrania necesita también mantener alta la moral de sus tropas. El lunes se publicaron imágenes de una visita sin precedentes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los combatientes en la línea del frente en las localidades de Lisichansk y Soledar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el lunes de la situación en la ciudad de Severodonetsk ante el ataque de las fuerzas rusas. La situación en el este es difícil. La situación en Severodonetsk, ya saben, estamos aguantando. Hay más de ellos y son más fuertes. Para Moscú, que días atrás se había hecho con casi toda la ciudad, controlarla sería una palanca para hacerse completamente con la cuenca minera del Donbás. El presidente de Ucrania dijo que el mando ucraniano tomaría decisiones según la situación. Ucrania admite que las tropas rusas ocupan una quinta parte del territorio e impusieron un bloqueo a los puertos del Mar Negro, desatando el temor a una crisis alimentaria mundial por la imposibilidad de trasladar los cereales de este país, uno de los graneros del mundo. Ya saben, si ahora tenemos alrededor de 22 a 25 millones de toneladas bloqueadas, en otoño podrían ser 75. El ejército ucraniano aseguró el lunes haber hecho retroceder a la flota rusa más de 100 kilómetros de las costas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, acusó al Kremlin de chantaje por paralizar las exportaciones y aseguró que eran creíbles las informaciones de que están robando la producción ucraniana.
El presidente del Consejo Europeo acusa a Rusia de utilizar los suministros de alimentos como un misil furtivo contra los países en desarrollo y culpa al Kremlin de la crisis alimentaria que se avecina. Lo hizo durante su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Charles Michel se dirigió directamente al embajador ruso. Rusia es la única responsable de esta crisis alimentaria. Rusia sola, a pesar de la campaña de mentiras y desinformación del Kremlin. Lo he visto con mis propios ojos hace unas semanas en Odessa. Millones de toneladas de cereales y trigo atrapados en contenedores y barcos por los buques de guerra rusos en el Mar Negro y por el ataque de Rusia a la infraestructura de transporte. Puede salir de la sala, tal vez sea más fácil no escuchar la verdad, querido embajador. Y sí, el embajador ruso abandonó la reunión del Consejo de Seguridad después de que Michel acusara a las fuerzas rusas de utilizar la violencia sexual como arma de guerra. No podía quedarme, declaró, debido a las mentiras que Charles Michel vino a distribuir, dijo. Antes incluso de la intervención del representante de la Unión Europea, la delegación rusa había negado las acusaciones de violaciones en Ucrania por parte de sus soldados y también la que responsabiliza a Moscú de provocar una crisis alimentaria mundial. Según Kiev, la cantidad de cereales destinados a la exportación bloqueados en Ucrania por los rusos podría triplicarse en otoño, llegando hasta los 75 millones de toneladas.
La invasión rusa de Ucrania está salpicada de numerosas denuncias de crímenes y abusos perpetrados por soldados rusos, bombardeos contra civiles, asesinatos y violaciones. Tras semanas de investigaciones, Naciones Unidas ha corroborado 124 casos de presunta violencia sexual cometidos en la guerra en Ucrania. Las mujeres constituyen la mayoría de las posibles víctimas. 56 de las 124 denuncias se refieren a mujeres. 59 de las denuncias son de menores, 41 de niñas, 7 de niños. Y en un caso se desconoce el sexo. 19 de las denuncias son de hombres, incluyendo violación, intento de violación, desnudez pública forzada y amenaza de violencia sexual. Stripping and threat of sexual violence. La reacción del embajador ruso ante la ONU no se ha hecho esperar. Estas acusaciones encajan perfectamente en una descripción de los soldados rusos como bestias y bárbaros brutos, orquestada por los propagandistas occidentales. Las denuncias de violaciones perpetradas por las tropas rusas en Ucrania han provocado una ola de protestas y manifestaciones en numerosas ciudades del mundo. Los casos corroborados por la ONU abarcan todas las regiones ucranianas por las que ha pasado el ejército ruso. Y se cree que hay muchos más casos que todavía no han sido denunciados.
El primer ministro británico Boris Johnson ha salvado este lunes la moción de censura interna gracias al apoyo de una mayoría de diputados conservadores. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, castigado por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, sufrió un fuerte varapalo al ver cómo 148 parlamentarios Tories, de un total de 359, votaron por retirarle la confianza. Más del 40% del grupo parlamentario conservador votó en contra de su propio primer ministro, un castigo mayor del que sufrió su antecesora Theresa May en 2018, que sobrevivió a un voto de censura para terminar dimitiendo pocos meses después ante la presión del partido. Apenas dos horas antes de la votación, Johnson hizo un último intento por desalentar a los rebeldes en una reunión privada con los diputados Tories. En ese encuentro resaltó que bajo su liderazgo lograron la mayor victoria electoral en varias décadas, hace apenas dos años y medio. Contra el jefe de gobierno se han pronunciado diputados procedentes de todas las facciones del Partido Conservador, desde los más fervientes partidarios del Brexit hasta el ala más moderada. Incluso le han dado la espalda a algunos de los parlamentarios que lograron su escaño por primera vez gracias a su empuje electoral de 2019.
Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de 8 misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur, es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en 5 años, después de que el pasado 25 de mayo probaran un lanzamiento de misiles similar al de este lunes.
Japón pedirá mascarillas y seguro médico a los viajeros extranjeros que entren al país a partir del próximo 10 de junio. Tras mantener sus fronteras prácticamente cerradas desde el inicio de la pandemia, el país se prepara ahora para la reapertura. Y para ello, quienes viajen a Japón deberán llevar en todo momento la mascarilla, desinfectarse las manos y contratar un seguro médico antes del viaje. En el caso de que una persona dé positivo, este y sus contactos cercanos recibirán atención médica hasta el regreso a su país. Esto también podría ocurrir para aquellos que decidan saltarse las normas, cuyo viaje sería cancelado. Los turistas únicamente podrán llegar al país a través de agencias registradas en el territorio que tramiten sus visados y actúen de garantes durante el viaje. Además, estas agencias turísticas y los hoteles deberán cumplir con las medidas de prevención necesarias. A partir del 10 de junio, Japón permitirá la entrada de algunos turistas en un marco muy controlado, que se limitará a grupos organizados de los 98 países de su categoría azul, aquellos considerados de menor riesgo sanitario.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Nicolás Quintana, La Habana en el corazón.
Nicolás Quintana nació en La Habana en 1925. Quien llegaría a ser un profesor brillante y culto conferencista, sagaz crítico de las artes plásticas, arquitectura y urbanismo, se graduó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. De 1954 a 1960 fue el director de planes maestros urbanos y regionales para Varadero y la histórica ciudad de Trinidad, en colaboración con el arquitecto José Luis Sert. En 1956, en una competencia nacional, fue ganador de 2 premios nacionales a la excelencia arquitectónica en edificios públicos y residencias económicas. En 1960, tras sufrir la persecución castrista, se radicó en Venezuela, donde diseñó, entre otros, el plan maestro de la ciudad de Caricuao. Más tarde, se trasladó a Puerto Rico, donde por 2 décadas diseñó más de 100 proyectos de desarrollos urbanísticos. En 1986, Quintana se estableció en Miami y fue nombrado profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y en 1996 profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida. Entre sus reconocimientos se encuentran el título de Catedrático en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, Premio de Diseño Urbano del Instituto Americano de Arquitectos, Capítulo de Miami. Miembro emérito de Herencia Cultural Cubana, que también le otorgó el Premio Herencia 2000, y el Premio del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su extraordinaria contribución a la arquitectura puertorriqueña. Quintana fue director del proyecto La Habana y sus paisajes, concebido para la futura reconstrucción de la ciudad basado en guías de desarrollo protectoras del medio ambiente rural y urbano. Conferencista infatigable, el 18 de febrero del 2011 dictó su última conferencia, que narraba la evolución de La Habana entre 1514 hasta el presente. El arquitecto Nicolás Quintana, que soñó hasta su último día con La Habana del futuro, falleció en Miami el 31 de mayo del 2011. En una ocasión había expresado:
"No acepto un urbanismo que no toma en cuenta a las personas".
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La noticia vino a través de Facebook y de ella se han hecho eco distintos medios de la prensa independiente, como Diario de Cuba y otros. Yo creo que vale la pena destacar su contenido, porque más allá del caso específico del cual trata, aquí hay una lección viva y un ejemplo real que define claramente lo que ha sido para los cubanos la revolución castrista. El señor Ángel Pacheco Sublet, de 83 años de edad, vecino de Las Tunas, puso fin a su vida suicidándose después de que se le castigara con una multa de 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla. Este cubano suplementaba sus reducidos ingresos así, trabajando a pesar de su avanzada edad, para ayudar a mantener a su esposa enferma, postrada, y a su hija, que cuida de la misma. Hasta aquí el caso es ya tremendamente dramático e injusto. Ahora, suma lo anterior, que este cubano era un fiel revolucionario, al cual se le condecoró con varias medallas por sus servicios como combatiente en Angora. Servicios que no le valieron ni para recibir una pensión decente en su ancianidad. ¿Sabes por qué? Porque así paga el diablo, porque esta es la naturaleza del sistema castrocomunista. Mis condolencias para su esposa y para su hija, que Dios las ayude. Y para todos los que hoy sirven a la dictadura, el triste ejemplo de este tunero, del cual se han reído los mismos que a los que él sirvió. El que puede entender, que entienda.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre.
No se duerme tranquilo. Pedimos bordel, se acabó el hilo. Ja, recogido este asesino. Las flores son para ustedes, no para Camilo. Ya viene llegando, dile Willy Chirino. Que se vayan, es lo que pedimos. Libertad es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir viva Cuba libre, por eso decimos.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.